La obstinación de Piero de Médicis es el tema de esta noche. La obstinación de Piero de Médicis es el tema de hoy.
Sí.
Vamos a ubicarnos en Florencia a fines del siglo XV. En 1492 se había muerto Lorenzo el Magnífico. Tenía tres hijos, Lorenzo, un gran gobernante de Florencia. El mayor de estos hijos, Piero, heredó el banco, ya se sabe que los Médicis eran banqueros, y también el poder político, ya se sabe que los Médicis cortaban el bacalao en Florencia. El segundo hijo era cardenal, Giovanni. Tenía solo 17 años, pero cuando uno es Médici puede ser cardenal a los 17 años tranquilamente. Y el último era Giuliano, que tenía 13, y no participaba para nada, al menos todavía, en asuntos políticos. Dice la crónica, en referencia a Piero, que rara vez un heredero fue tan poco digno de recibir una herencia tan importante. En vida de Lorenzo, cuando él se refería a sus hijos, decía que uno era bueno, el otro sabio y otro loco. El loco parece que era Piero. En cuanto llegó al poder, Piero, que carecía, como se ha dicho, completamente de dotes políticas, se hizo tirano ahí nomás, que es lo más fácil. No comprendía nada de las artes y despreciaba a los artistas. Digo, no como diciendo que esto, en esto consiste la tiranía, sino agregando otros datos. Trataba a los artistas que se habían quedado en el palacio como si fueran criados y antes que a ellos prefería a su palafrenero español, un hombre que tenía el mérito de correr tan rápido como un caballo al galope. Uno de los artistas despreciados por Piero fue Miguel Ángel. Un día, un mensajero de Piero llamó a Miguel Ángel y lo invitó, de parte del nuevo señor, a ir rápidamente al palacio. Esto sucedió el 24 de enero de 1494. El invierno había sido más duro de lo acostumbrado y había nevado muchísimo. Sorprendido al verse llamado con tanto apuro, cuando desde hacía 2 años que Piero no se ocupaba de él, Miguel Ángel fue corriendo al palacio. En cuanto llegó, fue llevado ante Piero, que estaba delante de una ventana. Cuando el escultor preguntó qué trabajo se le reclamaba, Piero señaló la nieve y dijo, quiero que me hagáis un muñeco de nieve. Estupefacto, Miguel Ángel miró a su señor y vio que en su rostro no había la más mínima señal de ironía ni de burla. Verdaderamente quería un muñeco de nieve. Y Miguel Ángel hizo el trabajo, hizo el muñeco y el muñeco duró en pie 4 días. La obra más fugaz de Miguel Ángel. Dicen que Piero de Médicis era un hombre disoluto, que gastaba fortunas en diversiones, que según algunos eran resabios del paganismo más orgiástico. Esas eran las diversiones que le gustaban a Piero de Médicis. Y fue por esos tiempos que empezaron a caer sobre Piero las profecías más funestas. Por ahí aparecían los primeros sermones de Savonarola, que anunciaba que Dios castigaría a esa ciudad impía y con ella a toda Italia, entregada a un papa indigno, era el papa Goya, ¿no?, y a sacerdotes simoníacos. Muchos profetizaban que no sería necesario el fuego del cielo para llevar adelante la venganza divina, porque en aquel entonces Carlos VIII, el rey de Francia, avanzaba con sus tropas hacia la región. De este modo, en tiempos de Piero de Médicis, una atmósfera de terror pesaba sobre la ciudad. Muchedumbres espantadas se aglomeraban en las iglesias, los confesionarios estaban atestados y los penitentes enloquecidos. Todos lamentaban y lloraban sus culpas, los humanistas, en fin. Ahí estaba Sandro Botticelli haciendo votos de no volver a pintar a Afrodita ni a las gracias danzando, quiero decir, figuras paganas. Botticelli asustado dijo, bueno, juro que no voy a pintar más figuras paganas, no sea cosa que me vaya al infierno. Mientras tanto, Piero, mitad desdeñoso, mitad escéptico, mandaba a todos al demonio cuando le hablaban del avance francés o del peligro que corría su poder. Estaba atento a otros asuntos. Hacía apuestas a favor de la velocidad de su palafrenero, y jugaba casi todas las noches a un divertido azar amoroso. Como en el juego del gallo ciego, perseguía en el salón con los ojos vendados a varias damas y se quedaba esa noche con la que conseguía atrapar, ¿no? Cuando descubría su vista, daba muestras de su enojo, de su entusiasmo, según quien hubiera sido la capturada. Bueno, me parece que es una conducta absolutamente lógica. La de Piero de Medici, al observar quién había sido la capturada. ¿Qué querían? Que
sí,
un caballero debe decir, he tenido suerte siempre.
Sí, sí, la profesión va por dentro.
No, primero debe decir siempre he tenido suerte. Uh-huh. Y después debe tener la precaución previa, ya que hay damas tan dispuestas a hacer ese jueguito, de elegir las lindas a todas.
Uh-huh.
Para que en todo caso, el azar solamente cubra los matices, pero que no sea una elección dramática.
Uh-huh. Hay que hacer bien la lista
de mala la vida en que estemos entre un ángel y el Leviatán. Bueno, son matices. Ah, esta es linda de esta manera y aquella lo es de la otra. ¿Usted qué prefiere? ¿Un juego poco dramático, un juego finalmente un poco aburrido en tanto que tal, con la certeza de encontrarse con damas apetecibles, o un juego interesante, pero interesante puntualmente por el riesgo de encontrarse con un palafrenero, por ejemplo? Yo prefiero un gato ciego aburrido.
Sí.
Pero un lance amoroso que
no pica.
Claro, porque a mí me gusta más el amor que el gallo ciego, no sé usted.
A mí también.
Pues, los signos que anunciaban muerte y devastación se manifestaban cada día. Para muchos, los franceses eran invencibles. Hubo un hombre que llegó hasta Piero con sus temores. Un tipo llamado Cardiere era músico de la corte en tiempos de Lorenzo, y a su muerte había quedado a las órdenes de Piero. Una mañana, Cardiere, pálido y descompuesto, le contó a Miguel Ángel, que andaba por ahí, que Lorenzo se le había... El finado Lorenzo, ¿no? El finado Lorenzo de Medici, se le había aparecido la noche anterior con el mismo aspecto que tenía de ser enterrado, cubierto con un sudario, ¿no? Convenientemente horroroso. El espectro le había dicho, o mejor dicho, le había ordenado, que fuese a ver a Piero, el hijo, Lorenzo, ¿no? Y le dijera que el momento estaba cerca y que sería expulsado de Florencia. Cardiere le preguntó a Miguel Ángel si había que creer en la palabra del espectro. No si había, curioso, ¿eh? No si había que creer en la aparición del espectro, sino si había que creer en la palabra del espectro. Cardiere no dudaba que el espectro se le había aparecido. Ni por un momento pensó que este era un invento, un sueño, una alucinación. No. Lo que le llamaba la duda era la veracidad de aquel espectro. Qué lindo, ¿eh? Tener esa clase de dudas. Y no. Uno llega a un punto de escepticismo en el que si se le apareciera el mejor de los espectros, hecho y derecho, a las 12 del mediodía, con 100 escribanos verificando la aparición, tampoco creeríamos. Uno pensaría que no solo alucinó al espectro, sino también a los escribanos. Pero el caso es que le consultó a Miguel Ángel, y Miguel Ángel le dijo que debía hacer lo que la aparición había ordenado. Pero Cardiere dudó, un poco por el terror que le había causado la aparición, y un poco por el temor de irritar a Piero, ¿no? Es decir, luchaba entre dos temores, miedo a que el espectro se enojara si no cumplía, y mucho más miedo, me imagino yo, a que Piero se enoje, que Piero, que estaba vivito y coleando, se enojara en virtud del mensaje, ¿no? Bueno, unos días más tarde, Cardiere fue desesperado a ver a Miguel Ángel. Lorenzo se había presentado otra vez, parece que no había ido también. Le había repetido sus predicciones siniestras y le había reprochado severamente que no hubiese ido a advertir a su hijo. Cardiere contó que Lorenzo le puso su mano helada sobre la cara. Esto es demasiado, ¿no? Miguel Ángel le recomendó a su amigo que esta vez fuera, ¿no?, a ver a Piero, y Cardiere cumplió. En la corte se burlaron de las locuras del músico, ni siquiera la descripción que hizo del espectro conmovió a los oyentes. Todos dijeron que era una ocurrencia de borracho, y en definitiva se le dijo que si Lorenzo tenía que decirle algo a su hijo, no iba a dirigirse a un personaje tan insignificante como Cardiere. Yo no le hubiera dicho una cosa tan ofensiva, pero sí que la vía más directa para que un espectro se comunique con su hijo es aparecérsele al hijo directamente. ¿Por qué demonios un espectro va a tener una... va a seguir un camino tan lleno de dilación? Yo aquí estoy otra vez...
Caracterizando un deseo, ¿no?
Sí, estoy otra vez de acuerdo con este desgraciado de Piero, ¿no? Lo cual me alarma muchísimo, claro. Bien, Lorenzo se apareció por tercera vez ante el músico, esta vez para decirle que no se molestara más, que su trabajo ya estaba hecho. Cardiere y Miguel Ángel, que sí le creyó a su amigo, hicieron las valijas y se plantaron para Florencia. Se plantaron de Florencia, se fueron no sé dónde. Sabiendo que se venían los franceses, no sé si creyendo en las predicciones, pero haciendo las suyas propias. Y salieron rajando. Hasta que efectivamente cayeron los franceses sobre Piero y el propio pueblo de Florencia. Cuando Carlos VIII de Francia se instaló con su campamento frente a Florencia, Piero abandonó la ciudad y fue a ver directamente a Carlos VIII para negociar la posibilidad de conservar su poder. Ofreció a los franceses la entrega de algunas plazas y el pago de 200.000 ducados. Cuando el pueblo supo esto, se sublevó. Saquearon el palacio de los Médicis, se devastó el jardín de los dioses, donde estaban las mejores esculturas del Renacimiento. Piero pasó al exilio disfrazado para que no lo mataran, y así fue. Y Carlos se hizo con Florencia, estuvo ahí un rato, pues se fue. Los Medici recuperaron el poder algunos años más tarde, pero no fue Piero en quien se depositó ese poder. Despreciado por su propia familia, se alejó del poder, pero siguió disfrutando hasta su muerte de aquellos juegos que tanto le gustaban. Esa es la historia de Piero de Medici, y más que nada la historia de aquella aparición de Lorenzo el Magnífico, ¿no? Aquellas tres apariciones. Hace muchos años había en la televisión una serie de media hora, como se acostumbraba entonces, que se llamaba La Espada de la Libertad. El personaje central era un pintor florentino, yo no recuerdo ahora qué pintor era, no sé si era un pintor histórico, quiere decir un pintor existente, o una creación de guionista. Pero en aquella serie aparecía Lorenzo el Magnífico, aparecía, yo no lo recuerdo al Michelangelo, pero sí a Leonardo, y a otros pintores, Florentino, Rafael, Rafael era de Urbino, pero aparecían por ahí en alguna cosa. Y desde luego los personajes históricos. No, yo no sé si Rafael está mal citado. Se llamaba La Espada de la Libertad. Y tenía una música. A ver si la puedo... Mira, era así. Muy florentino ni muy del siglo XV, pero es lindo. Si alguno se acuerda de esa serie o tiene algún dato, que me lo recuerde. Es todo lo que... ¿A quién quiere dedicar estas apariciones espectrales de Lorenzo el Magnífico?
Bueno, tres dedicados, Alejandro, a...
Lorenzo que protegió, permítame, al Michelangelo muy joven, uh-huh. y a muchos artistas. Era probablemente un tirano también, pero por lo menos un tirano con buen gusto, no como Piero.
Uh-huh. Al amigo Cardare era el nombre, que tuvo la oportunidad...
Cardiere.
Tuvo la oportunidad de comprobar que después de esto hay algo más, ¿no?
Digo, por eso sí, claro, pero que insisto en esta objeción. No es posible, usted sabe que no es posible comprobar.
Uh-huh.
Si a usted se le aparece un fantasma, usted mismo, que es más creyente que yo, si no, no sería psicólogo. Usted mismo, si esta noche se le apareciera Lorenzo el Magnífico para decirle, mire, hay algo después de la muerte.
Sí.
He tenido una alucinación.
Sí, ya me fue la vieja. Sí. Sí, es cierto.
Yo no creería. No hay manera.
Bueno, digo, como este hombre creía, como dijo usted, por ahí tuvo ese momento de fe, ¿no? Después al otro señor, el que marcaba 1¿3/4 de la milla.
Que al corría... parafrenero español de Piero de Médici, que le ganaba un caballo galo.
Hay que ser, ¿eh?
Sí, hay que ser. Más admirable que el propio Michelangelo.
Sí. Y después a las chicas, Alejandro...
Al menos a los ojos de Piero.
Uh-huh. Y a las chicas que participaban de ese jueguito que hacía...
A las chicas de Gallo Ciego, claro que sí.
Eran perseguidas.
Sí. Pero usted sabe que enamorarse es un poco jugar a Gallo Ciego.
Uh-huh.
Y el amor dura hasta que termina el juego solamente. Salvo una vez.
Uh-huh.
En que es la vez que usted elige, que usted justo en la oscuridad pesca a la que era. Quizá una vez en la vida, lo sumo dos, si somos más de uno. Sucede que usted se saca la venda y ve que la que pescó en la oscuridad, la que lo apasionó en la oscuridad, es encendidas todas las luces del cuerpo y del alma, tan deseable como era al oscuro. Pero a veces no, a veces no hacemos que más que estar toda la vida jugando al gallo ciego y vamos de desengaño en desengaño. Desengaño que comparten en general las muchachas que atrapamos. Pero con una vez que usted por un segundo haya atrapado a la que era, está bien. A lo que usted no querrá pretender que la quebra se quede después con usted. No, la quebra vuelve al grupo, o mejor dicho, sale del grupo y usted sigue jugando al gallo ciego con otras. A que usted le interesa atrapar no está, pero usted, como decía Oscar Wilde, quiere repetir la experiencia y por eso juega al gallo ciego con más entusiasmo que antes. Mucho mejor que antes. Para ver si puede repetir aquella captura afortunada. No es posible, quizá. Quizá no hay ninguna captura afortunada, pero es necesario creer que sí es posible para poder seguir jugando al gallo ciego. El secreto del gallo ciego es ese. Usted cree que está jugando a alguien que ya no juega hace mucho. Pero usted debe creer que sí, que está jugando. Hay gente, quizá usted está hablando ahora con uno de ellos, que ya juega al gallo ciego sola. Y Gallo Ciego es el nombre del tango que escucharemos ahora en la versión estupenda de Roberto Grela. Thank you. Hemos escuchado a Roberto Grela interpretando de Bardi, Gallo Ciego.